ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. A 100 años de la realización de la película The Kid, el pibe en el Río de la Plata, el chicuelo en otros lados, el muchacho o el chico, según la región de habla hispana en la que usted nos esté escuchando, recordamos esta producción cinematográfica de Carlos o Charles Chaplin, Salvador, mirándola a la historia con todo el cariño que nos produce la figura de Chaplin como productor cinematográfico.
Sí, realmente, 100 años parece, yo diría, parece que fue ayer que yo la vi por primera vez, ¿no? Pero han pasado muchos años y yo no estuve, por supuesto, en el estreno. Pero 100 años desde que se presentó públicamente, lo que fue una película revolucionaria en varios aspectos, ¿no? La volví a ver esta vez, y la vi dos veces con lapicera en la mano, ¿no? Mirando un poco los detalles de la película, pero hay una cosa que quisiera mencionar acerca de algo que hace Chaplin al filmar esta película, que es que rompe un criterio de las películas de humor hasta ese momento.
Ajá.
¿Por qué? Vamos a recordar un poco cómo se hacían las películas allí, ¿no? Las películas se grababan en rollos de celuloide. Esos rollos de celuloide, cada rollo tenía entre 10 y 12 minutos. Entonces se hacían películas cómicas que duraban entre 10 y 12 minutos.
Por un tema de economía también, ¿no?
Sí, por un tema de economía. Y por otro tema, es que hay el humor, hay que manejarlo muy bien como para que uno tenga más de 10 minutos y la gente siga en el clima de la película. Entonces, había que romper eso. Se llegó a hacer hasta películas de dos rollos, es decir, 20 minutos. Pero Chaplin propone una película de una hora.
Duplicando.
Y la reacción lógica de los que ponen el dinero, porque Chaplin además era muy gastador, muy gastador. Él gastaba celuloide hasta que conseguía la escena que quería. En algunos casos, de 1000 metros de celuloide, llegó a usar solamente 30. Hacía pequeñas películas, se las mostraba a los amigos a ver cómo reaccionaban y de acuerdo a eso las tiraba, las guardaba, las volvía a filmar, ¿no? Entonces, una película de una hora era toda una hazaña, ¿no? Tardó más de un año para hacerla. Y los productores le dijeron que la película no podía andar porque no se podía aguantar todo ese tiempo. Y entonces él dijo que lo que él quería hacer era lo que hizo. Nosotros diríamos hoy un melodrama, ¿no?, con humor.
Claro.
Bueno, nadie creía que eso tuviera resultado.
Sí, sí.
Y no solamente él, él creía en la película. Ahora, ¿cómo surgió la película? ¿Cómo se le ocurrió a él hacer El Pibe? Estaba en un music hall, en estos espectáculos más de gente menos conocida, y ve actuar a un hombre que hacía comicidad con un nene. Un nene de 5 años. Al terminar, cuando toda la gente aplaude, el niño se larga a bailar y a moverse delante de la gente, y resulta que capta la atención de todos, y Chaplin ve cómo tiene una vis cómica muy especial. Este era Jackie Cobb, ¿no? Entonces lo contrata para hacer esta película. El padre tiene que firmar el contrato y lo contrata para trabajar en esta película. Pero, ¿qué es lo que él quiso poner en esta película? Él quiso retratar en esta película también su mundo, el mundo de su infancia. Es decir, él nace en un barrio pobre de Londres y él escribe en sus memorias así: me acordé siempre de Lambert. Lambert es la calle donde vivía, y de la habitación aquella bajo los tejados, donde viví de niño. Me veo nuevamente subiendo y bajando sin parar los tres pisos para tirar el agua sucia. Veo a Hasley, el tendero, a Chester, donde yo iba a comprar 5 kilos de carbón, o un penique de perejil, al carnicero que vendía basofia por un penique, al tendero que por 2 cuartos nos permitía meter la mano en una caja llena de bizcochos despedazados. Todo está en mi memoria, su miseria y su mugre. Quiero decir que esa fue la infancia. Los ojos de Sidney, que es el hermano de él, son similares, es decir, lo que dice se parece mucho a lo que decía Chaplin, pero es un poco más, él tenía 9 años, le llevaba 9 años, le llevaba 3 años, y cuando él tenía 9 años escribe esto: vivíamos en un cuarto miserable, con harta frecuencia no teníamos qué comer, ni Charles ni yo poseíamos zapatos. Mi madre se quitaba a veces las botas y uno de nosotros las calzaba para correr al comedor popular y traer nuestra única comida del día. O solía ocurrir que, de acuerdo con la ley inglesa, el constable viniera a quitarnos nuestros pobres muebles dejando solo un colchón. Y cuando nuestra madre entraba en el hospital, dormíamos a menudo en la calle. Nos alimentábamos entonces de frutas y verduras recogidas en los arroyos de los mercados y dormíamos en los bancos y en las plazas. Charlie tenía una especialidad. Con trozos de madera y de corcho encontrados entre la basura, fabricaba barquichuelos que vendía a otros niños por un penique. Esto da una idea de que cuando llegamos al comienzo del pibe y él muestra el lugar donde vive, copia, y esto lo han dicho gente de la época, copió exactamente la guardilla donde él vivió. Entonces, la película tiene mucho de autobiográfica, es decir, mucho de la vida de Chaplin reflejada allí. Entonces, en esta película, él se lanza a mostrar eso que es tan miserable. Yo me acuerdo que cuando vi esta película, por primera vez debía tener 7, 8 años. En un cumpleaños había un señor que siempre pasaba, era amigo de la familia, y siempre los cumpleaños de todos nuestros primos venía y pasaba películas. Y en las películas estaban las de Chaplin y las de Laurelis Hardy, el gordo. Claro. Esas son las 2 especialidades de él. Bueno, fuimos a ver las películas y pasaba las películas de 10 minutos de Chaplin. Y un día pasó esta película. Y a mí me aburría, porque yo esperaba el momento en que aparecía Charlotte, ¿no? Y lo veía moverse y lo veía en su... Bueno, con toda la comicidad que Chaplin tenía. Actualmente, claro. Pero, claro, no entendía el drama que había detrás. No lo podía entender. Mucho tiempo después, enseñaba algunos temas de cultura y pasé esta película a los alumnos. Ya era gente mayor. Y empezamos a mirar esta película y yo les iba señalando que realmente lo que es esta película es una crítica social. Claro. Y es una crítica social muy profunda, muy grande, llena de humor también.
Sí.
Pero la verdad que cuando la volví a ver por este programa, digo, bueno, pero es demasiado dramática, me lo dijo justamente mi esposa, que también la vio, es demasiado dramática para considerarla una película de humor. Sí, tiene humor. Pero el fondo de la película es una gran tragedia que se vivía en ese momento en un melodrama. Uno de los primeros carteles que aparece dice la leyenda: la mujer cuyo pecado fue la maternidad. Y ya está planteado el tema de el chico, ¿no? Sale del hospital de caridad donde tuvo un hijo.
Sí, las pulsas prácticamente, ¿no?
Pero además es notable cómo pinta Chaplin ese lugar. Porque ese hospital de caridad tiene más de cárcel que de hospital de caridad. cuando uno mira cómo cierran las rejas y colocan los candados, es lo mismo que sucede cuando alguien abandona la cárcel después de haber cumplido una condena. Entonces, creo que Chaplin está marcando ciertas cosas de la sociedad de su tiempo, ciertos prejuicios de la sociedad, cierta falta de misericordia de la sociedad hacia aquellos que no cumplen con ciertos principios que las normas de la sociedad, que se equivocan.
Sí, sí.
Están criticando a la sociedad puritana, que ve el pecado, pero no lo redime, lo critica.
Y que no hace nada para contener a la persona que cayó en ese pecado, sino que simplemente lo expulsan, ¿no?
Ese es el problema que plantea Chaplin, porque cuando uno mira la película al principio, la cámara, después de mostrar la salida de la mujer con el niño sola del hospital, sin que nadie venga a recibirla, sin ningún hombre alrededor, la cámara se levanta y muestra a un Cristo que está llevando la cruz. La muestra un segundo. Pero es el lugar tiene cruces arriba, pero acá hay un Cristo que lleva la cruz. Y nos está diciendo que esta mujer entra en un calvario y que va a vivir un calvario por una sociedad que la va a rechazar y que no va a encontrar la forma de redimirla, no va a encontrar la forma de ayudarla, que va a hacer que este problema que ella tuvo, que nos enteramos que era un artista, el padre del niño, ella se está desligando de todo, la sociedad se desliga de todo esto. Y como contraste se muestra la artista, mientras que ella sale con el problema del niño en los brazos y se sienta en un parque para pensar acerca del futuro, el padre, que es un pintor, totalmente un artista, frente a su cuadro, mueve las cosas y encuentra la foto de ella que cae y la deja quemarse.
Sí. Sí,
es decir, para él esa mujer no existe, fue una herramienta de placer en un momento. A él no lo condena nadie. A él no lo condena nadie. Y esta es la hipocresía que nos está marcando Chaplin, la hipocresía de la sociedad. Hasta ahora no hay nada humorístico.
No, para nada.
Es una tragedia la que está presentada. Ella se acerca a una iglesia. En esa iglesia se está celebrando una boda. Y están saliendo los novios. Y está la lluvia de arroz. Ella está con su bebé yendo a la iglesia. Y se queda afuera mirando. La novia tiene una cara de, ¿qué le vamos a hacer? Me tuve que casar. Y el novio es un hombre de mucha edad. Es un viejo y una chica los que se casan. Y uno ve que pisan los azares y que todos tiran arroz, y ella se queda mirando. ¿Por qué? Porque esa sociedad no le interesa lo que está pasando entre estas dos personas, porque es indudable por el rostro de la chica y por los años del caballero que no está a gusto en esa boda. Pero esto es lo institucionalmente correcto. Y entonces ella no entra a la iglesia, pero en el momento en que se mueve, se muestra una cruz iluminada detrás de ella. Y son las pequeñas señales que nos pone Chaplin de que estamos frente a un drama muy grande. Todavía Charlotte no apareció, pero ya tenemos planteado el drama. ¿Qué hace ella con su bebé? ¿Cómo encara la vida? No puede encararla, entonces busca en alguna forma deshacerse del bebé. ¿Y qué busca? Busca una gran casa, una casa fastuosa que tiene un hermoso automóvil. Estamos hablando del año 1921, que es cuando se presenta la película. Pero eran muy pocos los que podían tener un automóvil de esas características. Y entonces deja al niño en ese automóvil. Ella está diciendo, yo no lo puedo mantener, lo puedo criar, pero lo dejo en manos de alguien que sí lo puede hacer. Está en el periodo más crítico de su vida, va y piensa nuevamente en el parque, en soledad, frente a todo a lo que está sucediendo. Está en ese periodo, ¿no? La casa lujosa y el automóvil caro, habla de que tienen una posibilidad económica importante. Por lo tanto, deja allí lo que, y ahí viene el asunto, ¿no? Lo que no sabe es que unos ladrones roban el coche y se llevan al niño y lo llevan a el barrio bajo, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando llegamos allí, a esos barrios, ahí es donde se encuentra y ahí es donde aparece Charlotte. Y Charlotte está como siempre en todas sus películas, ¿no? Con su vestimenta de caballero, porque si uno se fija, ¿qué es lo que tiene? Está vestido como un gentleman, sí, pero claro, como un gentleman
inglés, ¿no?
Es decir, que tiene su galera, su bastón, su flor en el ojal, su chaqueta, todo está perfecto en él. Lo que sí que está envejecido y le tiran basura. La primera escena le tiran basura desde una casa, desde el balcón de una casa por la que está pasando. Y ese era el que encuentra al niño. Al principio se quiere deshacer del niño, no puede. Después tiene al niño en las manos, en los brazos, y ve una alcantarilla. La abre, pero la cierra inmediatamente. Es decir, no lo voy a tirar allí. Uh-huh. Y se lo lleva con él. Y ahí es donde lo empieza a criar, a su manera, en medio de la pobreza, uh-huh, pero dándole todo el cariño, ¿no? Quiero decir que tenemos un Chaplin que hasta ese momento sí hay una cantidad de escenas cómicas cuando quiere sacarse al niño de encima, pero lo interesante es que es el único que ve al ser humano allí,
sí,
¿no?
Sí.
Y que muestra humanidad. Y él no tiene posibilidades, pero en alguna forma va a tratar de criarlo. Y hay una escena muy cómica cuando uno ve cómo le alcanza el biberón, que es algo que él improvisa, ¿no? Y uno se da cuenta que este hombre está haciendo todo lo posible porque ese niño crezca.
Sí.
Y como él es un vidriero ambulante, pues entonces salta a cuando el niño crece, ya creció, tiene 5 años, uh-huh, 5 años después, y entonces ya ese niño está alrededor de él, y Jackie Coogan hace un papel sensacional, porque es uno de estos chicos que está en la calle rompiendo los vidrios de los vecinos para que él fuera detrás y los arreglara. Y ahí sí ya empieza a desbordar la comicidad.
Uh-huh.
Pero yo creo que hay que mirarla no solamente por la comicidad. Chaplin, la comicidad de Chaplin la vemos en todos los films anteriores y se la ve siempre. Pero en esta creo que él está dando un gran mensaje acerca de cómo está viendo la sociedad y cómo está viendo el pensamiento religioso y el cristianismo, claro, en su tiempo y en el lugar en que está. Por eso muchos rechazaban la película, ¿no? Muchos sí, se sí, levantaban sí, contra él.
Salvador,
¿por qué? Porque había una crítica muy fuerte.
Claro, también muestra el intento, en cierto momento de la película, de la institucionalidad pública de hacer algo con ese niño para sacarlo del lugar de miseria que decían que estaba viviendo y no podía seguir viviendo en esas condiciones. Pero el orfanatorio a donde lo querían llevar era otra de esas cárceles como la que veíamos al principio del hospital, que estaba tratando de casi que expulsar a esa madre por lo que había hecho, ¿no?
Bueno, justamente una de las cosas que tiene la película es que vuelve a criticar las instituciones.
Uh-huh.
Y aquí es una institución que realmente tendría que desaparecer en el mundo, que es el orfanato. Uno dice, bueno, pero ¿qué hacemos con los niños abandonados? Miren, hay muchos hogares que no pueden tener hijos y hacen tratamientos complicados. Y yo soy partidario de la adopción, ¿no? Pero no, se los manda a los orfanatos y en los orfanatos empiezan a sufrir. Y aquí estoy hablando de algo que conozco muy de cerca porque yo he colaborado con algunas instituciones que tienen que ver con eso, ¿no? Buscar a esos chicos que están en esos lugares para conseguirles familias, para que estén en una familia. Sea como sea, la familia es insustituible. El amor, el cariño, el hombre, la mujer, mostrando lo que es un hombre, lo que es una mujer, cuál es la interrelación, todo eso es la formación de la personalidad. Los orfanatos tratan de ser instituciones donde se críen todos juntos.
Uh-huh.
Pero falta eso que es el calor de hogar. Falta eso que es el compromiso emocional de un hombre y una mujer para criarlos. Y en ese momento, bueno, las necesidades hacían que tuvieran que tener eso. Yo no voy a criticar estas instituciones, pero digo, estas instituciones finalmente caían en manos de gente que lo único que hacían era hacer de esto cárceles, ni siquiera podríamos decir reformatorios, porque no reformaban nada, ¿no? Sino creaban gente con resentimiento contra la sociedad, porque se las criaba como si fueran una manada. Y bueno, Chaplin se da cuenta de esto, Charlotte se da cuenta de esto, y cuando se lo llevan, llegamos a la escena más dramática de la película, al niño lo cargan en una camioneta y se lo llevan en la caja de esa camioneta, en la parte de atrás, y Chaplin va corriendo, Charlotte va corriendo por los techos de un lado para otro hasta caer sobre la caja del coche en marcha, abrazarse al chico y bajarlo y llevárselo con él. Es decir, muestra que él tiene amor y pasión, pero además también el desprecio de la institución, porque no tiene en cuenta que él lo crió durante 5 años y que estableció un vínculo con ese niño. Y en vez de ayudar a este hombre para que lo críe, se le arrancan al chico, rompen el vínculo, lo ponen allí. ¿Por qué? Porque la sociedad está organizada así. Quiere decir que hay una tremenda crítica social en toda la película que se prolonga durante esa hora hasta que llegamos a un final, que es el final donde la mujer se reencuentra con el hombre. Hay algo así como el arrepentimiento del que es el padre, pero la deja sola. Ella hace una buena carrera y compra esa casa donde había dejado al niño. Y bueno, ella se lleva al niño porque la sociedad quiere que esté con la madre, ¿no? Y allí tiene un sueño, Charlotte tiene un sueño donde sueña con el paraíso y sueña que toda la gente que está allí, toda esa gente pobre, tiene alas y son ángeles y van vestidos de blanco. Y ese sueño a mí me hace acordar mucho, mucho, muchísimo a una película de Sica, de Sica. Vittorio De Sica hizo una película que se llama Milagro en Milán, donde se ve también la pobreza y donde finalmente todos toman sus escobas y salen volando, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el cielo, hacia un firmamento. Y creo que ahí ese sueño donde, bueno, permite también que hay un ángel pícaro y todo eso, pero él mira ese mundo de ángeles, tal vez el mundo que él soñaba, ¿no? Ese mundo perfecto, con todos los problemas de los hombres, pero en definitiva todo perfecto, y él con superpoderes, diríamos hoy, porque pasa por encima de la gente, ¿no? Los sueños imposibles del que no tiene nada. Y en ese momento va a cerrar la película de Chaplin con la mujer que llega, lo despierta del sueño y se lo lleva a su casa, ¿no? Y cierra la película, digamos, con un final feliz. No era posible en la época no terminar esto con un final feliz, ¿no?
No termina las películas en la tragedia,
La película que termina en tragedia son posteriores, ¿no? En ese momento tenía que terminar en un final feliz. Pero yo creo que el pibe deja un gran mensaje, la película esta nos deja un gran mensaje, que es una crítica social en el cine, algo de lo cual Chaplin era un maestro, era un maestro. Porque si uno mira, por ejemplo, la película El Inmigrante, pasa lo mismo. O la película El Peregrino, pasa lo mismo. Él sabe hacer una crítica social, y sabe hacer una crítica social en el cine mudo, y sabe cuáles son las fallas de la sociedad en la que vive. Esto le costó muchísimo. No quiero decir con esto que era un santo, de ninguna manera, pero creo que la sociedad americana se ensañó con Chaplin hasta tal punto que Chaplin tomó las valijas y se fue. Y pasa lo de siempre, ¿no? Después que Chaplin se fue y que siguió, se descubren entonces que es un genio, entonces lo llaman y le dan un Oscar cuando ya está declinando, sí. Un Oscar de carrera, ¿no? Que fue tal vez lo, para mí, fue lo más doloroso que vi en Hollywood. Tomar a ese hombre, al que lo habían vapuleado de un lado para otro, y llevarlo para decirle, no, pero usted realmente merece un Oscar. No sé si es la redención de Hollywood. Creo, por el contrario, que forma parte de la hipocresía de las sociedades. No me conforma con las explicaciones que dan. Pero lo que me parece que hay que destacar en esto es que hay una crítica también a la religión cristiana.
Sí.
Hay una crítica al cristianismo como religión. ¿Por qué? Porque durante toda la película se ve que el cristianismo no aparece y que los valores cristianos están puestos en Charlotte únicamente, que lo recoge, que lo trae. Y esa crítica nos habla de algo que es importante subrayar en este momento. Para muchos el cristianismo es religión. La religión institucionalizada suele traer todas estas cosas. La fe cristiana es sobre todo una relación personal del individuo con Jesucristo, no una religión. Yo no adhiero como cristiano a una religión determinada. Yo tengo una relación con Dios a través de Jesucristo. Y eso es lo que le faltaba a esa sociedad. Tenían ritos, tenían ceremonias, tenían instituciones, pero cuando alguien caía, no tenían la capacidad de levantarlo. Es la religión, en aquella parábola de Jesús, del fariseo que pasa al lado, del sacerdote que pasa al lado del samaritano, que está caído, y pasa de largo. Muy religioso, pero pasa de largo. Y mientras que pasemos de largo frente a las necesidades del prójimo, nuestro cristianismo será un cristianismo defectuoso. Mientras que no veamos la necesidad del otro y hagamos lo posible por auxiliarlo, nuestro cristianismo será un cristianismo defectuoso. Actuando con sabiduría, con inteligencia, no es cuestión de salir a repartir y repartir, sino ver cómo solucionar los problemas de fondo de la gente y cómo practicar la misericordia. En la palabra de Dios, Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia y no ritual, está diciendo. Muchas veces tenemos ritual para no practicar las virtudes cristianas. El cristiano está siempre llamado a la misericordia. Bienvenida a la crítica de la película de Chaplin para hacernos reflexionar acerca de lo que debe ser la genuina fe.
De la banda sonora de la película The Kid, El Pibe, de Charles Chaplin, escuchábamos A Smile and Perhaps a Tear, una sonrisa y tal vez una lágrima, así como el cartel que inicia también este melodrama que nos hace reír, pero también ver una realidad tristísima que ilustraba Chaplin en su film que hoy recordamos por su centenario. ¿Quiere usted también opinar de lo que ha escuchado y de lo que ha pasado aquí en conversación con Salvador de Lutri? Puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Y también encuentre todos los materiales de este programa en el sitio web tierrafirmertm.org. Tierra Firme, rtm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.